7:02, y como decíamos al principio del programa, ¿vale? Existe un proyecto de que las alumnas de la Universidad de Chile tengan pre y postnatal, lo cual me parece exuberante, excelente, extraordinario.
Todo
y muy creativo como proyecto. Y para conversar de eso.
Lo encuentro hasta visionario.
Sí.
Me atrevería a decir.
Tenemos a Carmen Andrade, la directora de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género de la Universidad de Chile, en línea. Carmen, bienvenida a la distancia acá al Radar Rock and Pop.
Hola.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, Carmen. Cuéntanos de qué se trata el pre y postnatal en la Universidad de Chile, que, como decíamos al principio, nos parece realmente creativo como concepto.
Ya, mira, como usaste esos términos tan elogiosos, vas a tener que elogiar más todavía, porque lo que estamos haciendo es mucho más que un pre y un postnatal.
Ajá, perfecto.
Ah, eso es una parte, ¿ah?
Sí.
Mira, yo creo que lo más importante de entender cuando uno se hace la pregunta, ¿qué tiene que ver la universidad con el cuidado de los niños? Cuando en espacio educativo, en el centro de adultos, en fin. Es porque la Universidad de Chile se ha tomado la decisión de entender que el cuidado de los niños no puede ser solo una responsabilidad de las mujeres, como se entiende culturalmente.
Por cierto.
Porque finalmente se transforma en una barrera para el desarrollo de la carrera, de las académicas, de las funcionarias y también de las estudiantes.
Claro.
Entonces, actuamos desde otro concepto, que es el de la corresponsabilidad. Y decimos aquí, toda la sociedad tiene que contribuir en el cuidado, las universidades, las empresas, el Estado, en fin.
Sí.
Entonces, a partir de ese concepto es que primero hicimos un convenio con el gobierno para construir en los campus universitarios salas cunas y jardines infantiles. Esto lo está financiando la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Se están construyendo 4 y vamos a tener, por lo tanto, ya a partir de este año, espacios educativos donde las alumnas y también las trabajadoras van a poder dejar a sus niños mientras están desempeñando sus actividades.
¡Qué excelente! O sea, además ese puente con la Junji está muy bueno.
Sí, fue, coincidimos en que ellas están en una meta nacional para ampliar la cobertura, y siempre se piensa que los jardines son como, los jardines públicos son para, como para la gente de menores recursos, ¿no? Pero en este caso, para nada, van a tener acceso preferente las estudiantes independiente de su situación socioeconómica. Porque a veces, fíjate qué pasa, que ellas viven con sus padres. Entonces aparecen con mejor situación económica las estudiantes madres que la que realmente tienen.
Exacto. Carmen, otra pregunta que tiene que ver un poco, que está asociado a todo lo que conlleva, ¿verdad? Una mujer embarazada o una madre en la universidad en este caso. ¿De qué otras situaciones se ha preocupado esta oficina?
¿Cómo? Disculpa.
¿De qué otras situaciones se ha ocupado esta oficina? Porque convengamos que eso debe ser un abanico bien amplio.
Bueno, aparte del tema que te comentaba, de los jardines, en fin, de los jardines, las salas cunas, también en conversación con los estudiantes de la FES y del MAPAU, se llama una organización de madres y padres universitarios, nos dimos cuenta que no existía ningún criterio común en la universidad para tratar el tema del embarazo y de la crianza en el caso de las y los estudiantes. Entonces cada persona se veía obligada a negociar con cada profesor. Y en algunos casos, ¿no es cierto?, tenían flexibilidad, en fin, en otros casos ninguna, ¿no? Incluso a veces, lamentablemente, se les decía, mira, termina de criar y después vienes a estudiar. Y eso significaba muchas dificultades, iban a veces con las guaguas a clases, se las cuidaba un compañero,
claro,
en fin.
En la realidad
de muchos terminaban dejando los ramos o incluso desertando. Por eso que hicimos la segunda parte de las salas cunas, este proyecto de reglamento que incluye pre y postnatal para las estudiantes, pero también una serie de flexibilidades para que ellas puedan seguir estudiando. Por ejemplo, que puedan recalendarizar sus pruebas, que tengan permiso para alimentar a sus hijos, que tengan permiso cuando los tienen que llevar al médico por controles obligatorios o si uno de sus niños se enferma. ¿No? Es decir, Nosotros como universidad queremos entender que hay muchas alumnas y alumnos que también son madres y padres.
Estamos conversando con...
que tenemos una responsabilidad.
Estamos conversando con Carmen Andrade, directora de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género de la Universidad de Chile. En torno ya podríamos hablar de un acompañamiento integral a la madre que está estudiando en la Universidad de Chile, en este caso. Carmen, ¿de dónde viene este modelo? Ya era conocido en otros campus, en otros centros universitarios de otros lados del mundo, en otras universidades, quizás institutos, o algo que nació efectivamente de la experiencia de la Universidad de Chile, de sus alumnas, y o sea, preguntarte un poco de dónde nace, además de las inquietudes, me imagino, de la misma estudiante.
O sea, mira, este concepto que yo te explicaba al comienzo de la corresponsabilidad es una reivindicación que tienen los movimientos de mujeres desde hace mucho tiempo. No es nuevo, o sea, los movimientos de mujeres le vienen demandando ya hace rato a los estados, a los países, a los empleadores, que tienen que cambiar esa mentalidad cultural que, como te decía, la sociedad se lava las manos con el cuidado, porque sabe que hay cientos de miles de mujeres que lo van a hacer de manera gratuita, claro, y a costa de sus propios proyectos personales muchas veces.
¿Pero qué, entonces, qué depende? ¿Dónde está la inflexión?
Es una orientación, yo te diría, política del movimiento de mujeres.
Ya.
Y la forma práctica que toma en la Chile es una creación colectiva de la Chile, digamos. No miramos modelos extranjeros, sino que analizamos bien cuál era la situación de las y los estudiantes en la universidad. Lo hicimos en conjunto con ellos, con mucho diálogo, como te decía, con la FESH, con este movimiento que existe de madres y padres. También participaron académicas, funcionarias, y fuimos entonces haciendo un reglamento bien conversado en función de la realidad nuestra, que modestamente creemos que también podría servir para otras universidades.
Claro, como comprenderse el modelo.
Carmen, una pregunta, por supuesto, yo creo que la madre en esa instancia es un vínculo, pero claro, eso es lo que te iba a preguntar. Precisamente, ¿dónde entra el padre dentro de este proyecto?
Mira, la mayor parte de las medidas que están contempladas en el reglamento son para madres y padres. Por cierto, no el pre y el postnatal, porque son ellas las embarazadas,
¿sí?
Pero el padre, por ejemplo, siempre y cuando, y eso lo queremos aclarar, siempre y cuando ejerzan su responsabilidad de padres, ¿no?
Sí.
Porque también
claro, que no saquen la vuelta.
Hay estudiantes que crían solas.
Sí, ¿ya? Sí, es verdad.
Pero si el padre es un padre, digamos, que está cumpliendo su responsabilidad, también tiene derecho a un permiso de 5 días por el nacimiento de los hijos. Una parte del postnatal la pueden tomar los padres, el padre o la madre, dependiendo de lo que ellos decidan, y los permisos para los controles médicos o para cuando el niño se enferma, en fin, son para padre y madre.
O sea, tomar la responsabilidad compartida.
Que los hombres participen en la crianza.
Carmen, ahora tengo una duda con respecto a la forma y la manera que han tenido ustedes de impartir este sistema de alguna forma. ¿Cuáles han sido? Imagino que fácil no ha sido, tampoco miel sobre hojuelas. ¿Cuáles han sido los topes o los grandes obstáculos que se han encontrado?
Mira, ha sido un proceso largo. Los temas de género no siempre son fáciles de comprender, ¿no? Hay mucho prejuicio, hay resistencia. Sin embargo, yo te diría que en el caso de la Universidad de Chile, hay mucho movimiento al interior, colectivos de género, organizaciones de género, y eso obviamente ayuda. Hay centros de estudios de género, ¿no? Eso ayuda a empujar las propuestas. Y el resto ha sido mucha conversación, mucha conversación.
Mucho diálogo.
Sí, sí.
Carmen Andrade.
También sumando a otra gente, ¿no? Que al comienzo no miraba estos problemas, ¿no?
Claro.
Encontraba que no eran
problemas.
Como de las preocupaciones universitarias, digamos.
Estamos conversando con la directora de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género de la Universidad de Chile. Para terminar, Carmen, y agradeciendo el proyecto y, por supuesto, tu disposición a conversar ahora en la tarde con el Radar, ¿cuáles son los siguientes pasos en concreto que vienen ahora cuando se hace efectivo todo esto? ¿Ya está en marcha? ¿Qué es lo que viene para tu oficina?
Bueno, estamos trabajando también en otras políticas ya de igualdad. Tenemos recientemente aprobada una política de prevención contra el acoso sexual en la universidad, que también se va a poner en marcha. Ya estamos iniciando una serie de acciones, ahí vamos a tener muchas actividades de prevención, de formación, para que se tome conciencia de lo grave que es el acoso. Estamos también instalando una oficina para atender a las personas afectadas por acoso sexual. Estamos trabajando en distintas áreas y lo que más queremos, en realidad, así ya como pensando en el futuro, es tener una política general de igualdad de género en la universidad, que se haga cargo de todas las discriminaciones, de las desigualdades de salario, de las mayores dificultades que tienen las académicas para desarrollar sus carreras. O sea, queremos ser también pioneras en instalar la igualdad de género. Perfecto. En las universidades.
Perfecto.
Carmen, muchas gracias por este contacto y que siga todo bien.
Ya pues, gracias a ustedes, que estén bien.
Un abrazo grande. Gracias. Conversábamos con Carmen Andrade, la directora de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género de la Universidad de Chile, en este acompañamiento integral a las madres y también a los padres.
Absolutamente copiable.
Sí.
Sí. Contagiable por el resto de las universidades, porque es un rango etario medio olvidado de alguna forma.
Sí. ¿Sí? Medio, si lo ves con un ojo.
Alguien dijo medio hoy día en el canal y le iba a decir lo mismo. Dije, qué horror. Demasiado, Vicente.
Los dichos uruguayos son demasiado pegotes.
Lo máximo.
7:13, escuchamos a Kendrick Lamar con Humble.
Todo lo que no es Humble. Nobody pray for me.